en los títulos, muchos de los diarios nacionales hablando del tema que vamos a hablar hoy, tiene que ver con el FMI.
Sí, la semana pasada terminó caliente en términos financieros por la cuestión del dólar, sin ningún tipo de resoluciones, y hoy arranca nuevamente en ese contexto. Básicamente, la puja con el sector agropecuario por la liquidación de divisas que estuvo la semana pasada en el medio de esta visita técnica del Fondo Monetario Internacional, que es un poco lo que venía a charlar en el día de hoy, a ver el balance. El FMI se reunió con funcionarios del gobierno, el Ministerio de Economía, el Banco Central, pero también con la CGT y las cámaras empresariales. Puntualmente te hablo de las reuniones con las cámaras empresariales, porque el gobierno también había mantenido una reunión, y la verdad lo que empieza a verse es ese doble juego y riesgoso, te diría, del establishment, que cuando se junta con el gobierno se pone el traje de lo políticamente correcto, por un lado, por otro lado, negocia lo que tiene que negociar y va consiguiendo beneficios económicos, por caso la reducción de las retenciones a los bienes industriales o la baja circunstancial de las retenciones al sector agropecuario, pero cuando salen de lo políticamente correcto, la verdad que vienen hablando de, o vienen horadando la imagen del presidente de la nación, hablando de la debilidad del gabinete, hablando de la debilidad que ven del gobierno. Están en una suerte de camino por un filo muy, muy riesgoso, el establishment te menciono. Y esto que les estoy contando fue parte de las charlas con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo había dicho que venía a escuchar, ¿no? Que no venía a emitir opinión. Y en el medio de la semana, una de las notas del diario El Cronista invertía como la carga de la valoración. Era: el Fondo Monetario está preocupado por determinados temas. La restricción cambiaria, la presión fiscal, las retenciones. Creo que en esa confesión de ese título se vio en realidad lo inverso, que son las empresas que forman parte del establishment las que le plantearon esos tópicos al Fondo Monetario Internacional, que hoy, lunes, martes ya, en el día de ayer, emitieron un comunicado, dando cuenta un poco del panorama súper complejo de la economía argentina. Entonces te marco dos cuestiones. Una, el panorama duro que vio el Fondo Monetario Internacional, que va a volver en noviembre en Argentina ya para empezar a afinar un poco cómo será ese nuevo programa que hay que suscribir para poder renegociar esa enorme deuda que contrajo la Alianza Cambiemos, y por otro lado el doble discurso del establishment que pide diálogo, pide consenso, pero por lo bajo son parte que están horadando la propia imagen del presidente de la nación, y eso es la verdad que en este contexto, una oposición convocando las calles, la pandemia y demás, la verdad que es un clima para estar atentos.
Hoy veo que hace mucho, los medios, ¿no?, hacen mucho hincapié en el tema de la confianza, es lo que supuestamente piden. Pero qué a ver, es muy difícil analizar esto de la confianza en el marco que estamos, y no me refiero solo a la Argentina, en todo el mundo, ¿no? Esto de con la pandemia que sabemos cómo ha afectado económicamente en todos lados.
Bueno, yo la semana pasada yo hablé con gente de la CGT, hablé del Consejo Agroindustrial, con personas de la UIA y también del gobierno. Y la verdad que ellos también ponían sobre la mesa el tema de la confianza. Te lo resumo, el establishment no le cree al gobierno nacional, y ahí está la confianza. El establishment pide reformas hiperestructurales en el medio de esta crisis. ¿Y qué son esas reformas hiperestructurales? Y bueno, para la Unión Industrial Argentina es la baja de los costos laborales, reducción de la presión fiscal. El sector agropecuario pide exactamente lo mismo. Esa es la confianza que está pidiendo el establishment, por un lado. Después las organizaciones sociales y la CGT, que también hablan de confianza, probablemente vaya por otro lado, pero el establishment, cuando habla de confianza, está pidiendo eso, que no le baje 3 puntos de retenciones un mes, que se lo bajes para siempre, le reduzca la presión fiscal, que modifique las leyes laborales. De hecho, mañana, en la reunión que va a haber con el Consejo Agroindustrial, en ese plan para aumentar las exportaciones agropecuarias, que está muy bien, bueno, como parte de las medidas fiscales es modificación de los convenios colectivos de trabajo en determinadas áreas para tener libertad de contratación. Es decir, cuando el establishment habla de confianza, eso es lo que pide. Mm. No dice que, bueno, que el mensaje sea más claro, que... No. Pide ese tipo de reformas, que son las reformas históricas del establishment. Y eso hay que tenerlo claro, porque ahí es donde se juega la pulseada con el poder real.
¿Y el gobierno le va a dar algo?
Y el gobierno les viene dando algo. Esa es la otra cuestión compleja. A medida que todo esto sucede, el gobierno les va dando algo. Les bajó las retenciones a los bienes industriales, bajó un poco las retenciones, estableció el diferencial de los derechos de exportación para los granos, diferenciado de los aceites, por ejemplo. Entonces me parece que en esta oportunidad el gobierno está en una situación débil, porque efectivamente está terciando también la pulseada con el sector financiero, con los fondos buitres o los fondos de inversión que ingresaron a especular con el macrismo, que quedaron atrapados por el cepo y ahora están presionando contra él, por ejemplo, contado con liquidación y disparando esa cotización, presionando para la devaluación. Es decir, es un escenario complejo en el medio, por eso te decía, ese doble canal del establishment. Una funcionaria me lo decía así, un doble canal de diálogo del establishment. Por un lado, negocian todos los días beneficios fiscales y por otro lado te horadan. Bueno, en el medio están consiguiendo cosas, que es un poco el desbalance de toda esta situación.
Bien, bueno, está muy bueno hablar con Seba de esto, porque nos baja, digamos, a un nivel que todos los podemos entender hablando llanamente. Seba, para cerrar, dejamos un poquito el FMI de lado, que seguramente más adelante nos va a volver a convocar, porque siempre está ahí presente. Pero vamos con algunos números también que tenías preparados para hoy.
Bueno, la semana pasada creo que fue, se presentó el jefe de gabinete, o la anterior, ahora se me fue la temporalidad, en el Senado con su informe mensual, y hay algunos datos interesantes sobre Santa Cruz vinculados a la asistencia financiera, que de alguna manera se va actualizando el monto periódicamente. Algunos números cortitos, digamos, los ATP, que es el programa de asistencia al trabajo y la producción, bajó aquí a la provincia 940 millones de pesos. Después hubo también créditos a tasa subsidiada al 24% por otros 950 millones de pesos. Y hubo 259 millones de pesos en créditos a tasa cero. Esto de alguna manera compensó, como venimos analizando, la baja de la recaudación, tanto provincial como nacional, y la merma de la actividad económica. Y un dato también importante, la cantidad de empleados beneficiados por los ATP fue de casi 12.000 empleados privados en la primera ronda del ATP y 8.000 beneficiados en la última ronda. La baja de beneficiados tiene que ver con, bueno, los sectores que fueron o empezaron a recuperarse, que requirieron menos asistencia del Estado por parte de este programa que se llama el ATP. Y después otro dato sobre las transferencias no automáticas, informado también por Jefatura de Gabinete, fueron de 3.999 millones, y fíjate el dato, crecieron 7.300%, es decir, 73 veces más que las transferencias del 2019, que fueron solamente 54 millones, y también te das cuenta cómo había aplicado un torniquete la administración
anterior
de Cambiemos.
Bueno, pero eso nos damos cuenta con solo mirar el proyecto de presupuesto.
Exactamente. Digamos, de alguna manera palpable lo que había sido ese recorte. Digamos, el último presupuesto tenía una caída real del presupuesto del 18-19% para Santa Cruz, y para este 2021 el incremento del gasto público de Nación hacia la provincia es del 34%, es el segundo crecimiento más importante después de la Ciudad de Buenos Aires en términos de lo que se planifica volcar a la provincia.
Bueno, el desafío de llevar adelante la pandemia con todo lo que significa, los aportes, todos los aportes que tiene que hacer el Estado, bueno, está bueno siempre analizarlo y, bueno, económicamente sabemos que todos los gobiernos provinciales y el gobierno nacional afrontan un problema grande y por eso lo veo como un desafío que va a costar llevarlo adelante.